Vamos, Alejandro Pastor nos da una mano gigante
Sí, claro, dale.
con la preparación física. Los clubes de La Plata Rugby nos ha prestado las instalaciones, Albatros, los Tilos. Siempre hemos tenido, bueno, Universitario nos ha prestado también las instalaciones. Sí, siempre el rugby es muy solidario, así que hemos recibido una mano de todos lados.
Guille, te saco un minuto del rugby universitario. Balance de La Plata Rugby de este año. Se logró zafar del descenso, borrón y cuenta nueva. Bueno, esperemos que sea distinto el año que viene, pero bueno, creo que cambiaron, ¿no? Sigue Panchito Albarracín junto con el Pasma Montenegro de entrenadores.
Sí. Ahí Hugo, Alejandro Angó y yo nos sumamos ahí al plantel superior en alguna de las divisiones vamos a estar colaborando también.
Bien, ¿y
Y
balance?
yo creo que fue un año difícil para consolidarse. Creo que La Plata tenía un poco para jugar un poco más, pero bueno, había que la prioridad era
Mantener.
mantenerse. Creo que se dio y creo que y espero que el año que viene sea de mucho más crecimiento. Creo que vamos a estar un poco más relajados. Creo que el top 14 no es tan sangriento como el top 12, pero va a ser un campeonato muy largo también.
Sí, es verdad. Bueno, Guille, te comprometemos para cuando vuelvas de Bogotá, si nos contás cómo le fue, bueno, qué posición obtuvieron y bueno, la experiencia, ¿no? De allí. Si te parece, antes de fin de año hacemos otro contacto.
Sí, cómo no, contando la experiencia y contando un poco todo lo que se viene, pues seguramente en enero vayamos a Tandil a jugar el Seven, que el año pasado lo ganamos. Venimos de Córdoba de la semana pasada de ganar el Seven del Club Universitario de Córdoba. No, el equipo está en un muy buen nivel.
Bien, Guille. Bueno, te agradecemos este contacto con Instinto Materia y bueno, estamos en contacto.
Bueno, gracias a vos y a todo el equipo. Un abrazo grande.
Bueno, era Guillermo Pujol, el entrenador de rugby de la Universidad de La Plata y también el armador de todo lo que tiene que ver con Fedua para este encuentro sudamericano allí en Bogotá el próximo fin de semana. Continuamos en Instinto Materia.
Y con las disculpas del caso, nos vamos al servicio informativo con la redacción de Julián Pilati, del servicio informativo, como decíamos, quien lo lee es Martín Ferreira, el conductor de la madrugada de provincia. Escúchenlo siempre, de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
2 minutos pasaron de la hora 8 en todo el país, el cielo nublado. En La Plata, 14 grados 9 décimas. La temperatura, la humedad del 92%. Karina Milei desembarcará en Mar del Plata para presidir un congreso de La Libertad Avanza. La titular del Partido Libertario encabezará hoy un acto en el Hotel Provincial que servirá para discutir la dinámica partidaria y la coyuntura política. Será el primer evento partidario masivo en el distrito luego de las elecciones de septiembre pasado. Trabajadores de INTA permanecen en estado de alerta y movilización. Así lo expresaron desde APINTA, el gremio que los nuclea. Sostienen la amenaza de más de 1.500 despidos y se manifiestan contra el cierre de agencias de extensión y el desguace del instituto. Así lo contaba Roberto Maldonado, secretario general de APINTA, a Informa Provincia.
Hay temor por posibles despidos de 1.700 agentes en todo el país. Esto tiene que ver también con un cambio estructural que tiene nuestro Consejo Directivo Nacional, donde el gobierno está apurado para llevar adelante lo que quiere desde el primer día que entró. Eso significa poner a disponibilidad o despedir a 1.700 agentes. Digo disponibilidad o despedir o retiro voluntario, que son una de las cosas que están pidiendo. De una u otra manera serían despidos. Poner a la venta tanto las tierras como propiedades de INTA para hacer negocio inmobiliario, como ya lo hemos denunciado y lo que nos han demostrado hasta ahora.
Según un estudio, la industria está por debajo de los niveles registrados en 2023. El informe realizado por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Argentina sostiene que la actividad en octubre se mantiene en un estado de contracción significativa, situándose aproximadamente un 10% por debajo de los niveles del 2023. Los sectores más afectados son comercio, industria y construcción. Lanzan una campaña de testeos rápidos de VIH en la provincia. Serán del 1 y el 5 de diciembre en el marco de la Semana de Respuesta al VIH 2025 y habrá jornadas de testeo rápido gratuito y confidencial. Las pruebas estarán disponibles en los 704 centros de testeo bonaerenses con resultados en 15 minutos y sin necesidad de orden médica. Reiteramos, cielo nublado en la ciudad de La Plata, 14 grados 6 décimas la temperatura, la humedad del 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Más allá de los deportes.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Un culto al deporte.
En Radio Provincia.
Continuamos en Instinto Amateur en este domingo nublado, seguramente con lluvia en un ratito, templado, por suerte 18 grados la temperatura, 8:05 de la mañana. Ya aguardamos por el encuentro que van a estar jugando por el séptimo puesto. Estamos hablando de rugby, se ven de Dubái, entre la selección argentina, entre los Pumas 7 y Gran Bretaña. En un ratito ya comienza el encuentro. Ese teníamos ahora básquet de vernáculo, ¿no? Doméstico, local.
A ver, recordamos, como decíamos, que no hay actividad, hay poca actividad del básquet argentino en estos días por la actividad de la selección. Repito, mañana Argentina-Cuba. Sí. Saludos a nuestro amigo Andrés López, que no sé si va a
ser. ¡Qué huevo!
Exactamente, que mañana va a estar presente en obras.
Ajá.
Sí, le pasé una bandera para que lleve.
¿Qué diga?
No sé si la va a colgar.
¿Qué tiene que decir la bandera?
¿Clasifican al mundial o vuélvanse nadando?
No, no creo.
No creo.
¿La agarra Fabián?
Sí, la va a secuestrar. La cuestión es que por todo esto, recién va a haber actividad de Liga Nacional el día miércoles.
Bien.
La Liga se reunió con los partidos en Formosa, La Unión Instituto y en Caballito Ferro ante Unión.
Ajá.
Que tranquilamente podría ser un partido de fútbol porque es Unión de Santa Fe, ¿no?
Sí, tal cual.
Recordamos, Ferro con 9 triunfos y una derrota es el líder de la Liga. La Unión está segunda, Obras Sanitarias tercero y Peñarol cuarto, Boca quinto. Las principales ubicaciones de la Liga Nacional que... en el fondo lo tienen en las últimas tres ubicaciones a Racing de Chivilcoy, San Lorenzo de Almagro y Argentino de Junín, que ganó 1 y perdió 10 y sigue metido en el fondo el conjunto juninense. ¿Sí? Bajando un escalón y hablando de la Liga Argentina de Básquet, hay que contar que por un lado, Pergamino Básquet le ganó 79-73 al Talar, Rocamora en Entre Ríos 73, Lanús 82, buena victoria de Granate. En Mar del Plata ganó Ciclista Juninense 82-70 a Unión. Y en el otro, justamente en otro equipo marplatense,
ajá,
Quilmes venció en casa también, porque jugó en Mar del Plata, 80-70 a Pico Fútbol Club. Un partido que hace unos cuantos años podría haber sido de Liga Nacional con total tranquilidad. Gran semana del básquet de Gimnasia y Esgrima La Plata. Este Lobo, que ayer tuvo elecciones, que eligió nuevo presidente.
¿Quién es?
El nuevo presidente de Gimnasia.
¿Quién es?
Es uno que ya estuvo.
¿Algo que ver con los sanitarios?
¿Eh? Exactamente, muy bien. El señor Carlos Anacleto ganó de manera aplastante.
Fue vicepresidente de Muñoz.
Exactamente.
Mirá.
Carlos Anacleto fue elegido ayer como presidente de Gimnasia.
Bien.
Gimnasia que tuvo una semana fantástica, ¿sí? Gimnasia agarró el bolso, se subieron al Milco y se fueron de gira y se trajo dos triunfos bárbaros el equipo de Fabián Renda.
¿Dónde se fueron?
Primero fue a Viedma, le ganó el Deportivo Viedma 88-83. 19 Cinconi, 17 Gutiérrez Conde, 13 Bofelli Peloroso, 11 Paz. Conté 1, 2, 3, 4, 5 jugadores con más de 10 puntos. ¿Sí?
Bien.
Realmente significativo esto. 22-20 el primer chico para Gimnasia, 41-37 el primer tiempo para Vietma, 67-60 para el equipo local, y Gimnasia terminó de dar vuelta el partido. Repito, gran victoria en Vietma, el Lobo, 88-33. Después se fue un poquito más al norte.
Ajá.
Se fue, se puso una camperita y se fue a Bahía Blanca, al estadio más frío de Bahía Blanca, porque, o sea, Gimnasia le ganó
a Olimpo. ¿Se no, fue?
¿Eh?
¿A Olimpo?
Señor, una falta de respeto. Gimnasia le ganó a Villa Mitre, 94-89.
No. Saludos. No diga eso de Villa Mitre, por favor, es que yo lo banco a Villa Mitre.
Saludos.
Es hincha mi amigo Tuminello.
Saludos al señor Alejandro Tuminello, que sabe lo que quiero mucho, pero acá no lo puedo bancar. 94-89 el triunfo del Lobo, 27 de Alem, 22 de Franco Penacchiotti, 13 de Sadi, 12 de Franco Harina para el conjunto tricolor de Bahía Blanca, que es de Bahía Blanca, aunque le pese a Tuminello.
No, es de Villa Mitre.
Es de Bahía Blanca.
Es de Villa Mitre.
Es de Bahía Blanca. Bien. 19 de Ezequiel Paz, 17 de Raúl Peloroso, 14 de Gutiérrez Conde, 12 de Cinconi, 11 de Ofeli. Otra vez, 5 jugadores anotaron más de 10 puntos.
Bien.
¿Sí? Bien. Muy bien, realmente, lo del equipo de Renta. De estos dos excelentes triunfos de visitante por el lado de Gimnasia, que esta noche a las 9 de la noche, ¿sí?, va a estar recibiendo a la Unión de Colón hoy en el Poli. Un partido interesantísimo para ver.
Va a estar ahí, seguramente.
Obviamente ahí vamos a estar para Instinto Amateur. Así que un partido más que interesante. Primer partido bajo la gestión Anacleto.
Claro.
La gestión Anacleto.
¿Vos decís que va a ir Anacleto ahí?
No creo que esté. No creo que esté, pero no, al ser primer día de gestión, no, pues, capaz que esté un rato, quién sabe. Pero el detalle acá es quién va a manejar el básquet en la gestión Anacleto.
Ah, claro. ¿Quién lo va a manejar?
Carlos Anacleto dijo que el básquet de Gimnasia va a haber un referente del club, muy importante del club, muy metido en la cuestión del básquet. Estoy hablando del señor Nicolás Gianella.
Bien. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo ahí?
Yo quiero ver si esto va a ser así.
Bueno.
La cuestión, y él lo dijo, que el básquet de Gimnasia va a estar muy metido Nico Gianella. Que sería realmente muy interesante para el Lobo que esté Nico ahí metido, pero todavía no lo tenemos claro. Uno no lo tiene tan claro, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. Esto seguramente en las próximas emisiones de Instinto Amateur iremos contando cómo es el desarrollo de los acontecimientos.
Bien, ¿usted tiene nota o lo dejamos para en un ratito?
En un ratito hablamos de Liga. Hablamos de Liga Argentina. En un ratito hablamos de Prefederal.
Bien, si te parece, Horacito, vamos a la tanda y cuando volvemos, me parece que nos vamos para El Salvador, en donde son 3 horas menos allí, ¿eh? 3 horas menos en El Salvador. Pero bueno, vamos a la pausa y en un ratito volvemos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Este fin de semana largo, disfruta el Black en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas Full HD a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. La tele más barata está en Vital y pollo congelado por kilogramo a 1.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 24 de noviembre o hasta agotar stock.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800 777 7366 enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. Renatre, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Temporada 2025.
Donde empieza la leyenda.
En la mañana de domingo en Radio Provincia de Buenos Aires y vamos a encontrar a una campeona que viene de un gran año y que todavía le quedan algunas competencias más, y es la temporada alta, en realidad hay que decirlo, pero bueno, desde El Salvador, si no estoy equivocado, nos recibe Lucía Cosoleto. Luchi, ¿cómo andás? Muy pero muy buen día para nosotros. Terrible madrugón para vos, te metimos.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas, sí, acá en El Salvador con calorcito, aprovechando a full, último día.
Me imagino dos sensaciones muy fuertes en función de lo que pasó hace muy, pero muy poquitos días atrás. Uno, me imagino que celebra y mucho un subcampeonato del mundo, pero por ahí te quedó una sensación de que estuvo ahí nada de ser el tercer título para vos.
Sí, bueno, o sea, obviamente súper contenta por mi medalla de plata y más que nada contenta por el campeonato en general, porque me sentí súper bien surfeando, compitiendo y también contenta con el resto del equipo. Este es un campeonato muy especial porque viajamos como equipo, así que a todos nos fue súper bien. Pero bueno, sí, obviamente que cuando estás ahí querés todo. En la final venía primera y a último momento me pasaron. Pero bueno, así es la competencia, así es el surfing y estoy súper motivada para lo que viene.
Claro, lo que hay que marcar es esto, ¿no? Que es un sistema de puntuación en el cual también depende mucho, por ejemplo, cómo quedás ubicada en los últimos minutos de cada manga, a ver si tenés la posibilidad de tomar una ola que termine desequilibrando, ¿no? Es muy, muy complejo. Bueno, y además no termina de ser un deporte de apreciación, donde lógicamente un jurado determina quién fue mejor, ¿no?
Sí, claro, obvio. Bueno, en las finales del Mundial fueron de 30 minutos, estamos en el agua cuatro chicas, y sí, obviamente te van punteando cada ola que surfeás. El mar estaba lento, entonces hubo pocas olas, y a último momento la chica que iba a segunda se agarró una buena y me pasó. Pero bueno, Vania es mi amiga y mi rival número uno, así que siempre es un honor competir con ella.
Qué particularidad, ¿no? Que puedas marcar esto, digo, la amistad, porque es lo que también establece el deporte, ¿no? Digo, la competencia está, salen todas a ganar, a dar lo mejor de sí, y bueno, y muchas veces eso implica que el que sufra sea alguien que termina siendo alguien muy querido, alguien que comparte gran parte de las giras, ¿no?
Sí, obvio, pero bueno, yo particularmente compito desde que tengo 9 años, entonces eso lo tengo bien en claro. Obviamente fui aprendiendo muchas cosas, pero sí, competir, nosotros competimos adentro del agua en esos 20 minutos, media hora, y después somos amigas. La verdad que no hay nada más lindo que disfrutar del mar con mis amigas. Y muchísimas son las que compiten conmigo, pero bueno, sí sabemos separar.
Bueno, arranqué tirándote las pálidas, así que voy a seguir en esa línea y después nos metemos en otras cosas más lindas. Hasta último momento hubo expectativas de meter el stand-up paddle en los Juegos Olímpicos. ¿Te quedó ahí también una sensación extraña de decir, bueno, estoy muy, pero muy bien, es mi especialidad y no es una de las disciplinas que se elige para el Juego Olímpico?
Sí, bueno, obviamente creo que el sueño de todo deportista es ir a unas Olimpiadas y tenía muchas ganas, pero bueno, por algo fue y ojalá que en la próxima se pueda dar, así que nada, a la espera de eso, seguimos entrenando, seguimos compitiendo todos los circuitos que haya, pero obvio que con muchísimas ganas de algún día estar en las Olimpiadas. Por suerte el deporte ya es panamericano, que eso fue un gran logro, y bueno, ahora obviamente queremos algo mejor todavía.
Bueno, a ver, vamos sí por las buenas, en las sensaciones me imagino que está todo muy bien. Ahora arrancás una gira o por lo menos un par de competencias en Europa.
Sí, bueno, en realidad me queda un campeonato más en Europa, que sería de la Federación Mundial de Stand-Up Paddle, una federación privada que hay, que siempre hace un campeonato a fin de año en Gran Canaria esta vez, así que sí, me voy ahora a entrenar 15 días a Portugal y de ahí viajo a Gran Canaria a competir.
Bien, y después, ¿cómo se arma el año que viene? Digo, para ustedes es temporada alta, independientemente de que tienen mucha temporada alta, porque por ahí van cambiando de hemisferio y van tratando de aprovechar los mejores momentos, ¿no?
Siempre a mitad de diciembre, principio de enero, empiezan a sacar los circuitos como más confirmados para planificar bien el año, pero yo siempre arranco enero, febrero y marzo en Argentina, en Mar del Plata, para hacer como una pretemporada. Aprovecho ir bastante al gimnasio, obviamente surfear y estar con la familia un poco, pero sí, son como los meses en que estoy ahí aprovechando más entrenamiento, porque siempre en marzo, abril arrancamos de nuevo con todo.
Y además, digo, esto de estar en casa también es fuerte, porque, mira, hoy lo charlábamos también en el programa con Luciano Darderi, que con el tenis pasa más o menos lo mismo. Él hace base en Italia, que es donde además tiene nacionalidad, y te dice, termino siendo un ciudadano del mundo, de 52 semanas estoy 40 semanas fuera y lejos de todo, y solo viajando. Digo, eso es una sensación también muy fuerte, digo, volver por ahí a Mar del Plata, bueno, vos tenés vínculo también en Buenos Aires, digo, volver al terruño propio y poder abrazarse, encontrarse, y por ahí hasta salir un rato del agua, ¿no?
Sí, bueno, obvio, la verdad que sí. Por ejemplo, yo ahora no vuelvo a Argentina, no, o sea, me fui de viaje como en marzo, sí, en marzo, y todavía no volví a Argentina, así que estoy volviendo el 23 de diciembre, así que con muchas ganas de encontrarme con mi familia, con mis amigos, de disfrutar un poco lo que es casa y entrenar también con todo el equipo, con mis amigos que entreno siempre, con mi entrenador, así que sí, es como parte del año cuando estoy en casa, me encanta.
También hay una actividad muy importante y viene de algo que te tengo que preguntar y que nos cuentes. ¿Qué son Latinas de Mar?
Bueno, Latinas de Mar lo fundé con mi amiga, con mi socia Ixa, hace ya 4 años. Es una comunidad de surfing femenino. Nosotras armamos viajes de surf para mujeres, para que puedan vivir la experiencia de surfear, de conocer el mar, de aprender cosas respecto a todo este mundo que nosotras tanto amamos. Así que sí, es para todas las chicas latinas y bueno, obviamente abierto a todas las chicas del mundo porque, no sé, este año vinieron chicas de España, de Estados Unidos, de Portugal. En realidad es para todas, pero bueno, es con nuestra esencia latina. Y enseñarles eso, en lo que el surfing nos regaló, poder transmitir todo lo que sabemos y todo lo que el deporte este tan lindo nos da.
Bueno, vos sabés que en muchas de las artes marciales se habla de eso, de lo que es una filosofía de vida y que termina siendo expresada por el cuerpo. El surf tiene eso, ¿no? También es casi como una vida en comunidad con un elemento superador y que dicen que tiene todo, tiene la tranquilidad, tiene la fuerza, tiene que es el mar, digo, y también se termina convirtiendo casi como en un estilo de vida, una forma de vida.
Yo te puedo decir que sí. Nosotros somos 5 hermanos, los 5 surfeamos, 3 de ellos competimos, entonces en mi familia se respira surf todo el tiempo, y sí, el surfing es mi vida, la verdad que me enseñó un montón de cosas, un montón de valores. Tengo un montón de amigos y amigas por todo el mundo, así que tengo que agradecer al deporte y poder transmitir eso, ¿no? Que lo prueben y que experimenten lo lindo que es, ya sea compitiendo o sin competir. Es algo único porque, bueno, como decís, estás en contacto con la naturaleza, dependés de algo que, o sea, no dependés de vos mismo, es como que siempre el mar está diferente, entonces hay que saber adaptarse, saber respetar, saber tener tus límites, es único y súper lindo.
Bueno, Luchi, la verdad, el agradecimiento enorme por este ratito de aire. Nosotros en el programa ya te habíamos escuchado del sistema que tenemos, que a veces es buscar un testimonio en un momento puntual. Lo que nos gusta es acompañar los procesos. Es muy difícil con vos porque siempre el proceso te tiene la expectativa de o te sacamos antes de ganar algo importante o apenas cuando terminó una competencia, como es este caso que tiene un subcampeonato del mundo. Así que bueno, a veces parece que uno está buscando el título deportivo, pero me da la sensación que, y bueno, y lo hablamos mucho con Lele Usuna, que es prácticamente un amigo de la casa, digo, que ustedes van viviendo de esa manera y que van llegando a los lugares y al mismo tiempo hacen un deporte de alto rendimiento que es complicadísimo, que tiene todas las obligaciones y todas las condiciones a cumplir, y bueno, y parte de eso es lo que nosotros tratamos de que ustedes cuenten en primera persona.
Sí, no, la verdad que es increíble, no lo cambio por nada y se lo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, y gracias por el madrugón, ¿eh? Te pedimos disculpas otra vez.
No, gracias a ustedes.
Luchi Cosoleto, Lucía Cosoleto, aquí en Instinto Motor, en Radio Provincia de Buenos Aires, muy temprano, los domingos, no tan temprano como le tocó a ella en El Salvador. Pausa, creo que es la última y a la vuelta queda algo más para contar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En las plazas de Alem.
En los campos de Saavedra.
En los senderos de Coronel Suárez.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En provincia. Cada vez mejor.
te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini.
En Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los cuartos de final de Clausura 2025 se juegan en la radio de toda la vida. Lunes desde las 16, el Lobo va por más de Puro Guapo en su visita a Barracas. Vivilo con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf. Barracas Central, Gimnasia, por el pase a semis. Lunes desde las 16, en Provincia. Instinto Amateur. Domingos de 7 a 9.
Despertando la pasión de un lenguaje universal. Instinto Amateur. Un culto al deporte.
Es una misión arrojarse por pena o desesperación. No jugar, arrojarse, arrojarse mi amor. Arrojarse en el nombre de esta puta nación. Cuando no hay más lugares de donde escapar. Cuando solo se busca ese signo vital. Cuando ya...
8 y 32 de la mañana de este domingo 30 de noviembre. Y continuamos en Instinto Amateur, el programa que hace un culto al deporte. Mandaron un mensaje.
Ah, sí.
Sí, al teléfono, ¿no? De la radio, o sea, al WhatsApp, donde ahí los oyentes expresan sus pensamientos, al 221-614-4932. Seferino.
¿Qué dice Seferino?
Dijo, si del bueno es hincha de Olimpo. Le manda saludos.
Saludos a Seferino.
¿Usted es hincha de Olimpo? Seferino es un gran amigo mío, Seferino. No se meta con Seferino.
Ex socio de Olimpo.
¿Ex socio de Olimpo? No,
hace
no,
muchos
no creo,
años.
No lo creo.
Yo viví en Bahía Blanca, así que imagínese.
No, Seferino no.
Hace muchos años.
No, es como tu minilo de Villa Mitre. No, Seferino estoy seguro que es
gente
de Villa Mitre.
Ah, gente que tiene frío todo el año.
También, no. vamos a mandarle recién, saludos también, además de Néstor Nini.
Sonaba Pito Fáez recién, al aire. Estaba sonando Pito Fáez.
Pito Fáez, sí, tal cual.
Pito Fáez. Por eso le necesito mandarle saludos a Daniel Camayo.
Es verdad, un gran abrazo a Daniel Gamayo. Y continuamos con el rugby, porque hace un ratito finalizó el encuentro que decíamos por el Seven de Dubái. Los Pumas 7 no pudieron ante Gran Bretaña y perdieron 24-19 y finalizaron en el último puesto del Seven de Dubái. Así que no fue buena la performance del equipo de Santiago Mezcora en esta primera etapa del circuito mundial de Seven. Ahora vamos a hablar de natación y vamos a compartir una nota que hizo nuestra amiga y compañera, Ivana Moscoloni, en el programa Somos Bonaerenses, que se emite por el Canal 9, y habló con Agostina Hein, la nadadora. Lo escuchamos, Horacito.
Agostina Hein, la joven nadadora de tan solo 17 años que está revolucionando y está haciendo historia en la natación argentina.
En 2019 yo decido cambiarme de club, Independiente de Zárate, con Seba, con mi actual entrenador. Y bueno, él me demostró que también hay otro lado de esfuerzo, de sacrificio. Parte de eso era levantarse a las 4 para hacer el turno a las 5, porque después teníamos que ir a la escuela. París fue algo impresionante. Yo siempre digo que estuve en Disney mientras estuve en París. Estar en la villa, compartir con tanto deportistas nacionales como internacionales, fue algo muy lindo. Me quedaron muchas amistades de ahí y es algo que atesoré por siempre. Esperar el próximo juego, esperar a que ya salgan las marcas. El objetivo es mejorar todo lo que hicimos en París. Georgie es un ejemplo para mí, un ejemplo de perseverancia. La primera que me mandó mensaje cuando batí el récord fue ella.
¿Y vos con qué te animás a soñar?
Obviamente te podría decir una medalla en un juego, una final en un juego, pero eso es más objetivo que otra cosa. Creo que mi sueño es siempre disfrutar lo que me gusta hacer y es algo que se ama y que sin ese amor no podríamos haber hecho todo lo que hicimos.
Muy bien, ahí estaba la nadadora oriunda de Campana hablando con Ivana Moscoloni en el programa Somos Bonaerense. Ahora vamos a hablar de futsal y para eso lo tenemos a Simón Bordoni. Simón, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buenos días para todos los oyentes de Distinto Amateur y Radio Provincia. Si hablamos del futsal, tenemos que decir que la noticia máxima pasa en las últimas horas por el futsal de la capital de la provincia de Buenos Aires, como así se hacen llamar los guerreros de Gimnasia y Grima La Plata, el futsal del Lobo, que cierra un año realmente para el olvido, ya que en los últimos días descendió a la segunda categoría del futsal argentino. Esto se dio luego de la derrota frente a Barraca Central en condición de local en el polideportivo Mariano Ferreire de Berisso, donde hace de local generalmente Gimnasia y Grima La Plata, descendió a la segunda categoría el fútbol argentino, luego de estar 2 años en la primera división. Recordemos que el Lobo, luego de un lapso desde el 2016 a esta parte, había ascendido consecutivamente de categoría desde la D hasta la primera. Es la primera vez justamente que se consume un descenso para el futsal de Gimnasia y Grima La Plata, en este caso a la segunda categoría del futsal nacional. Gimnasia que deberá afrontar el año que viene seguramente con nuevas políticas deportivas Uno nuevo año y otro año en una nueva categoría del futsal argentino. Por otro lado, tenemos que decir que comenzó el Mundial del Futsal Femenino y arrancó Argentina con el pie derecho, ganando por primera vez en historia su primer partido en el debut. Nada más ni nada menos, algo para anotar y remarcar, ya que debutó con un triunfo 6-0 frente a Marruecos y los goles los anotaron Ontiveros, Chiesa, Romero, Nata, Villalba y Dupuy. Este es un buen resultado para Argentina en el futsal femenino, una noticia muy esperada para todo el amante del futsal, que tiene a la Argentina, por supuesto, como uno de los primeros clasificados en este mundial. Por otro lado, tenemos que hablar de lo que fue la semifinal de la Copa Argentina del futsal, ya que Boca es el primer finalista de esta competición. Todavía falta saber quién no es el otro semifinalista que se puede meter, así que Boca ya espera rival, recordando, por supuesto, la Copa Argentina otorga un puesto para la Copa Libertadores del año próximo. Esto fue lo más importante del futsal en el día de la fecha. Les mando un abrazo muy grande.
Abrazo grande, Simón, y gracias por la predisposición, como siempre, para este programa Instinto Amateur. Ezequiel del Bueno, vamos a completar su información de básquet.
Bueno, arrancamos, fuimos bajando de categoría en categoría. Sí. Ahora nos fuimos para el lado del prefederal.
Ajá.
Porque hubo una buena y una mala, ¿sí? Para los equipos
empecemos
de la región.
Por la buena.
Arrancamos por la buena, porque clasificó Banco Provincia. Le ganó los dos partidos a Sacachispas de Villa Constitución. Había perdido ya. Uh-huh. Primero ganó el viernes, 92-80. 27 de Mateos, 15 de Francisco Méndez y 14 de Santiago Heck.
Ajá.
De esta manera puso la serie 1-1. Y en la noche de ayer, Banco le ganó otra vez a Sacachispas. Esta vez fue 92-77. Con la consecución de los 23 puntos de Santiago Heck, con 13 rebotes, 19 puntos para Felipe Mateos, que además bajó 10 rebotes, ¿sí? Así que ya estaba metido en la próxima instancia. El que no pudo fue Platense, el equipo de Calle 21, que había perdido en condición de visitante ante Ciudad de Campana, jugó el día viernes, ¿sí? El viernes ganó 105-77, fue realmente muy cómodo, sí. 28-24, 49-42, 71-63, un partido relativamente parejo, ¿sí? Para terminar en el último cuarto, todos los triples que no habían entrado en la primera parte del partido entraron todos, para redondear ese 105-77, con 17 puntos de Juan Pablo Mariano, 17 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias de Lautaro Noguera, 15 de Barbieri, 12 de Sebastián Sallar, por el lado del conjunto de Leo Rabagliate. Eso fue el día viernes, la serie 1-1. Todo se cocinó en la noche de ayer y en un partido intenso. Lindos los dos partidos, la verdad que decirlo. Lindos partidos hemos visto en esta serie en la Ciudad de La Plata. Ayer, Ciudad de Campana dio el campanazo, dijo alguna vez.
Mirá, nunca lo dijeron.
Nunca se dijo esto en radio. Anoten, chicos, anoten. Úsenlo en el día de mañana. ¿Sí? Ayer, Ciudad de Campana logró una gran victoria. 90-74 con mucha claridad. 25-19 el primer parcial. 37-34, 63-53 fueron los parciales del día de ayer con mucha seguridad. Aprovechando los errores defensivos de Platense, con mucho gol, 34 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias de Francisco Santini, 14 puntos, 9 rebotes de Aguilar, 15 puntos, 9 rebotes para Valentín Rivero, 11 puntos, 5 rebotes y una gran conducción de Juan Martín de la Croa, con 2 puntos, 10 rebotes de Pablo Aguilera. Cada uno hizo todo lo que tenía que hacer. Bien. Fueron encajando las piezas de Ignacio Noboa, del técnico de Campana, para permitirle quedarse con una victoria que en algún momento del segundo cuarto apenas corrió peligro, pero fue muy superior el conjunto visitante. No alcanzaron los 32 puntos, 12 rebotes de Leo Aristu para el conjunto tricolor de Calle 21, ¿sí? Le bajó tanto el goleo, ¿sí?, que fue el único jugador del equipo de Rabagliati que sumó más de 10 puntos, porque después hubo 9 de Noguera y 9 de Santiago Sallar, 8 puntos, 10 rebotes de Juan Pablo Mariano. Después del partido, de este gran triunfo, sobre todo con estos torneos, ir a tercer juego y ganar de visitante, claro, es un montón, sí, donde uno sabe que mucha tiene la gente en contra. Muy buen marco de público ayer en Platense, ¿eh? Esto bien, hay que decirlo. Mucha gente ayer en cancha de Platense. La verdad, debo decirlo, hasta esperamos un poquito menos, así que felicitaciones a la gente de Platense por la campaña y porque la verdad que ayer hubo una muy buena cantidad de público.
Se paga entrada, ¿no?
Sí, señor. Bien. No es fácil, digo, como decía, ya en serie de playoff ganar de visitante en el tercer partido, no es fácil, ¿eh?
No, ni hablar.
Sobre todo cuando vos sabés que tenés a la gente en contra, siempre hay un par de pitazos.
Localistas.
Y a vos en el tres decís, hola, ¿qué tal? Ven. Quiero me da una entrada para el partido, tome, señor. Y te dan la entrada y un vale con 3 pitazos a favor del local. Esto es una regla no escrita en el básquet, señor.
¿Trajiste testimonio?
¿Eh?
¿Trajiste
sí, señor.
Testimonio?
Sí, señor.
¿A quién?
Estuvimos hablando con una de las figuras de la noche, con Juan Martín de la Croa, uno de los hombres de Ciudad de Campana, analizando este muy buen triunfo y la clasificación del conjunto campanero.
Escuchamos.
Bueno, era toda una cuestión, venir a La Plata, tratar de cerrar la cuestión con todo lo que implica tener que enfrentar una serie para cerrar de visitante, y lo hicieron con mucha autoridad.
Sí, sí, creo que esta serie son 40 minutos, que lo que pasó ayer, ganar por 30, por 2, por 1, son dos partidos nuevos. Creo que ayer no entramos a jugar el partido, entramos a ver qué pasaba, sabiendo que veníamos con ese alivio de haber ganado uno. y creo que lo batallamos muy bien, defendido bien. También ellos manejaron porcentaje muy alto ayer, que fueron muy irreales para mi gusto, porque de tres puntos no son un arma muy fuerte ellos. Pero bueno, creo que el esfuerzo que hicieron toda esta semana, entrenando y todo, está demostrado en la cancha.
Clave hoy la defensa.
Muy clave la defensa. Es nuestro ADN defender, que ayer nos hicieron 105 puntos, que es un montón. Pero bueno, estamos para esto, nos rompemos el culo toda la semana y queremos ir por más ahora, por el ascenso queremos ir.
Es el sueño, ¿no?
El sueño de la ciudad y del club, volver a jugar un federal y estamos preparados para esto. Estamos en la final también del torneo local allá, que se juega esta semana. Así que bueno, feliz por el triunfo.
Van por todo.
Vamos por todo, vamos por el ascenso y por el torneo local.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, muy bien, era la palabra de Juan Francisco de la Croix, el jugador de Ciudad de Campana, ¿no?
Remarco esto, ¿no? De la ciudad, de estos equipos del interior de la provincia, ¿sí? Donde es prácticamente una ciudad encolumnada atrás del sueño de un equipo,
claro.
Tratando de llegar en este caso a la Liga Federal.
¿Lo tenemos el domingo que viene, del bueno?
Sí, señor, si me autorizan.
Obvio.
Si la producción quiere.
Seferino dijo que sí, ya tiene el visto
listo.
Bueno de Seferino.
Ok, ¿eh?
Gracias, del bueno, por todo. Bueno, continuamos con más Instinto Amateur y en este caso agarramos la motito de Néstor Nini, que se fue a Mar del Plata. Se fue a Mar del Plata el señor Néstor Nini y obviamente le mandamos saludos a la Radio Nexo, la compañera que replica este programa. Bueno, como decíamos, Néstor Nini agarró la moto y se fue a Mar del Plata y allí se encontró con un señor que realiza ciclismo adaptado, pero se presenta, escuchémoslo.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aníbal Urbano, soy maratonista en silla de ruedas de la ciudad de Mar del Plata. Estoy contento de que la radio haya hecho contacto para que pueda difundir mi actividad. En los últimos tiempos he estado haciendo travesías de muchos kilómetros recorriendo mi país en mi silla de ruedas y en esta oportunidad estuve haciendo hace pocos días una travesía de 2.000 kilómetros desde la ciudad de Formosa hasta la ciudad de Mar del Plata. Es un gusto poder compartir esta experiencia con esta radio. Gracias por contactarme y ayudarme a difundir el deporte en silla de ruedas. Esta travesía Formosa-Mar del Plata cerraría una propuesta que tuve hace un tiempo atrás, en donde decía que iba a recorrer toda la Argentina en silla de ruedas. Y bueno, me faltaba conocer Formosa, Chaco y Santa Fe, ya que desde la Quiaca hasta la Antártida y desde el Océano Pacífico al Atlántico he recorrido toda mi Argentina, provincia por provincia. Las travesías tuvieron siempre un objetivo de difundir el deporte y promover conductas que hagan de la sociedad algo más generoso, como superar barreras arquitectónicas, visibilizar la discapacidad y difundir el deporte en silla de ruedas. Entre mis numerosas travesías, las que he realizado en el país son de la Quiaca a Mar del Plata, en un recorrido de 3.000 kilómetros que se denominó del Altiplano al Mar, desde la Antártida hasta la ciudad de Mar del Plata, en un recorrido de 5.500 kilómetros, denominada Sur Onocer. Después, la Vuelta de la Provincia de Buenos Aires, que se denominó Superando Barreras, en un recorrido de 3.600 kilómetros en su totalidad. Realicé también otra travesía que se llamaba La Unión de los Océanos, desde Viña del Mar, Chile, hasta Mar de Plata, en un recorrido de 3.600 kilómetros, cruzando la cordillera de los Andes y utilizando el parapente como un nuevo deporte para silla de ruedas, donde pude hacer un recorrido por la cordillera y por la ciudad de Mendoza en el Cerro El Arco. Luego realicé Calafate Mar de Plata, en un recorrido de 3.500 kilómetros, recorriendo la gran parte de la Ruta 40 hasta Zapala, desde Calafate hasta Zapala, y ahí cruzando el continente para llegar a Mar del Plata. Luego también hice una vereda al mar, en donde el recorrido consistía en desde las Cataratas de Iguazú hasta la ciudad de Mar del Plata, proponiendo que se construyan balnearios accesibles. Bueno, como verán, soy un deportista muy experimentado y campeón argentino de maratón y en 100 metros, y me he permitido hacer todas estas travesías a lo largo de todos estos últimos 20 años. También tengo algunas internacionales, como la Vuelta de España de 5.000 kilómetros. También he realizado Fairbanks Anchorage en la capital de Alaska, y el límite con Canadá de 1000 kilómetros, Mar del Plata, Brasil, en donde hice un recorrido de 2000 kilómetros hasta Puerto Alegre, desde Mar del Plata hasta Puerto Alegre. Todo esto pueden verlo en mi canal de YouTube, Coco Urbano, o pueden visitar mis redes como Coco Urbano en Facebook, Coco Urbano en Instagram y en TikTok, Coco Urbano el Intrépido. Quiero mandar un saludo a Instinto Amateur y un agradecimiento profundo por hacerse eco de mis propuestas, y les deseo lo mejor. Y a todos un saludo también enorme, a todos los deportistas amateurs que de alguna forma siguen disfrutando del deporte y sus beneficios, los beneficios que otorga. Un gran abrazo, gracias por estar interesados por mi actividad, y ojalá podamos juntarnos de nuevo en otra oportunidad, en algún otro evento. Hasta siempre.
Gracias, Coco Urbano, muchísimas gracias por este aporte para Instinto Amateur. El placer es nuestro. Y bueno, y Néstor Nini agarró la moto, le cargó batería, agarró la ruta 226 y se fue a Tandil. Ahí se encontró con uno que hace footgolf, pero se presenta, lo escuchemos.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, soy Sergio Tot, juego al footgolf hace 5 años. Bueno, tuve la suerte de ganar varios torneos, y bueno, uno de los más importantes a nivel personal fueron los dos campeonatos sudamericanos que gané a nivel individual y a nivel selección. Después, bueno, tuvimos la suerte de clasificar al mundial por la selección argentina. Y bueno, en el 2023 salimos campeones del mundo en categoría senior. Y bueno, y ahora empezamos otra vez la recorrida para la clasificación al mundial de Acapulco, México. Y bueno, este fin de semana tuve la suerte de clasificar. Ya estaba casi clasificado. Gané los torneos importantes en mi categoría de Uruguay, Chile, y bueno, y terminé con el Open de Argentina para cerrar un 2025 bastante productivo a nivel en lo deportivo. Y bueno, gracias a ustedes, y quiero mandar un saludo muy grande a la radio de Instinto Amateur de la provincia. De parte de Sergio Tot. Muchas gracias.
A vos, Sergio, abrazo grande y a disposición para seguir difundiendo este deporte como es footgolf. Nosotros tenemos de columnista al campeón del mundo de footgolf, a Matías Perrone. Seguramente antes de fin de año estaremos contactándonos con él para que nos actualice lo que está sucediendo con ese deporte. Bueno, ahora de Tandil, el señor Nini agarró nuevamente la moto y se fue para Pergamino, porque allí se fue a encontrar con un entrenador de vóley femenino, pero lo escuchamos a él porque se presenta.
Hola, soy Julio Valenzuela, técnico del equipo de primera división de vóley femenina del Club Atlético Argentino de Pergamino.
Bueno, primero, antes que nada, saludarte y agradecerte este espacio para hacer público toda la felicidad que estamos transitando con las chicas de primera de vóley del Club Argentino de Pergamino. Este año, con la categoría primera, nos hemos coronado tricampeones de la Liga Pergaminense de Vóley. Te cuento un poquito lo que fue este proyecto, que comenzó en el 2023. Las chicas me plantearon la posibilidad de dirigirlas, querían retomar la actividad. Muchas de ellas regresaban a Pergamino después de realizar sus estudios afuera. Junto con las categorías formativas del club, decidieron que tenían ganas de volver a jugar al vóley. Las acepté con gusto, esta propuesta. Conformamos un equipo que nos presentamos en la segunda mitad del año, en el 2023, y logramos el campeonato. Continuando el proyecto, en el 2024 jugamos la Liga Provincial de Clubes, en donde salimos campeón de la provincia, logrando el cupo para participar de la Liga Federal, que participamos este 2025 en febrero, en la ciudad de San Juan, coronándonos campeón otra vez del año, en el 2024 de la Asociación Pergaminense de Vóley. Bueno, y este año se nos dio otra vez, salimos campeones otra vez de la liga, que comprende la localidad de Pergamino, Colón y Arrecifes, y muy, muy contento con este grupo que venimos trabajando muy bien, con el compromiso de las chicas, un grupo humano excelente, donde te contamos con varias jugadoras de primera, como te decía, que han vuelto a la ciudad después de transitar sus estudios en otras ciudades, y también con las niñas del club, que vienen jugando en las categorías formativas, que siempre destaco que vienen trabajando muy bien los profes, porque cuentan con un nivel muy, muy bueno las categorías del club. Junto conmigo está Emanuel Palma, que conformamos el cuerpo técnico, gran eslabón de este proyecto. También con excelente participación, compromiso, igual que las chicas. Y muy, muy contento, satisfactoria todos estos campeonatos. Cabe destacar también el acompañamiento de las familias y de la gente del club, que nos apoyó siempre. En todos los partidos se hicieron sentir. Y que vayamos donde vayamos, siempre están apoyándonos. Bueno, te quería agradecer por esta oportunidad de comunicar a la gente, a tus oyentes, los logros que hemos tenido en vóley durante este proyecto, que continúa para el año que viene, pero que sean tan satisfactorios como hasta ahora. Te quería comentar las jugadoras que han logrado este tricampeonato. Son la capitana Paula Sansevero, Constanza Levato, Nair Vital, Candelaria Cid, Camila De Masi, Agostina Cid, Mora Levato, Pamela Rodríguez, Delfina Cascardo, Diana Musi, Josefina Rodríguez, Isabela Levato, Lara Cascardo, Justina Dalbó, Anita Arellano, Agustina Volgarelli, Anita Graceli, Maura Musacho y Emilia Magro. Jugadoras que también han pasado por estos equipos. Evelyn De Masi, Abril Paredes, Sofía Mendi, María Agosti, Bianca Levato, Alfonsina Paradini, Paula Zunina. Bueno, espero no olvidarme ninguna. Quería también saludar al programa Instinto Amateur de Radio Provincia de Buenos Aires, que hace posible esta llegada a toda la comunidad. Gracias, saludos.
Bueno, el agradecido somos nosotros, señor Julio Valenzuela, entrenador de vóley femenino del Club Argentino de Pergamino. Bueno, ya estamos entrando en la recta final de Instinto Amateur, 8:56 de la mañana de este domingo 30 de noviembre. Nos quedan un par de programas más de Instinto Amateur, recordando que los últimos seguramente va a ser un raconto de todo lo que sucedió en el año, como solemos hacer con el señor Alejandro Tuminello, un resumen de las grandes notas que hizo Instinto Amateur durante el 2025. Ezequiel del Bueno, usted me dijo que tiene algo más para contar.
Repasar la agenda de lo que se nos viene, ¿sí? En estas próximas dos jornadas, hoy 21 horas, 4:51 y 53, Liga Argentina de Baloncesto, Gimnasia de la Unión de Colón.
Ajá.
Así que hoy me va a tener por ahí, seguro.
Ahí en el Víctor Netol.
Detalle, Gimnasia no va a tener uno de sus jugadores más importantes, porque Juan Carlos Gutiérrez Conde no va a estar. ¿Y por qué no va a estar Gutiérrez Conde? Porque mañana, a las 7 de la tarde, en el Club Obras Sanitarias de la Nación, en el Templo del Rock en Capital Federal,
ajá,
Gutiérrez Conde va a ser parte del equipo de Cuba que va a estar enfrentando a la Argentina en la segunda fecha por las eliminatorias en el camino hacia el próximo Mundial Qatar 2027. Así que una cosa, vio que cómo se conecta una cosa con la otra, una ausencia sensible para el Lobo en el día de hoy y una presencia importante para Cuba para enfrentar mañana a la Argentina en este nuevo paso del seleccionado.
Muy bien, ese lo esperamos el domingo que viene.
Ha sido un gusto.
Bueno, no, el gusto es nuestro. Bueno, vamos a compartir una información más, en este caso de tenis. Challenger de Temuco, que ya tiene a sus dos finalistas y son argentinos en las canchas duras de Chile. En una jornada de semifinales marcada por la contundencia y el dominio albiceleste, Federico Gómez y Lautaro Midón se impusieron con claridad y aseguraron un lugar en la definición del torneo. En el primer turno, Gómez exhibió un nivel arrollador para superar al estadounidense Alafia Ajeni por 6-3 y 6-1 en apenas poco más de una hora de juego. De esta manera irá en busca de su cuarto título Challenger. De todos modos, se aseguró un salto al puesto 216 ATP. A continuación, Lautaro Midón confirmó su gran presente al derrotar al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo. De esta manera se asegura el puesto 232 ATP, lo mejor hasta el momento para él. Finalista en Santa Fe en junio, va a jugar su primera definición a este nivel fuera de casa. Con estos resultados, Temuco, que entrega 100 puntos al campeón, tendrá una final íntegramente argentina, protagonizada por dos jugadores que cierran el año con confianza y un rendimiento sólido. Bueno, ya empezamos la